En el año 99, Mónica Ragneri había sacado una revista en papel, hermosa, un tamaño grande, en un papel fabuloso, de esas que ya no se ven más, esas revistas, que se llamaba Cuadernos de la Patagonia, que se convirtió en una revista de culto aquí en la región. Y ahora ellos dos, que están aquí con nosotros, han decidido relanzar esta revista. Cambió el nombre, cambió el formato, porque cambió...
cambió el tiempo también.
Cambiaron los tiempos. Y de eso nos van a hablar nuestros dos invitados aquí en el estudio. Muy buenos días, Tilo y Marina.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
Bueno, cuéntenos un poco cómo surgió esta idea de relanzar una revista tan querida en el ámbito de la cultura, pero más allá del ámbito de la cultura también. ¿Cómo decidieron? ¿Cómo tomaron esta decisión?
Tomando tu palabra de querida, ya lo expresé alguna vez, con esta revista me une más el afecto que la inteligencia. Es un proyecto que hicimos con mi hermana dentro de Fundación, pero fue una idea compartida, cada uno con una determinada función, así que desde lo personal realmente es muy querida. Y después teníamos ese antecedente, y analizando por qué no lo habíamos podido sostener en el tiempo, como vos mencionabas recién, un proyecto ambicioso, respetuoso en términos de la calidad de lo que se ponía, la calidad de impresión, el esfuerzo que nos implicó, pues no lo pudimos sostener. Indudablemente fueron los costos, la impresión para mantener la calidad era muy cara. El otro problema es la distribución. Muchos de los emprendimientos editoriales fracasan por la distribución, pues se vuelve muy muy compleja. No era una revista para kiosco, era una revista de nicho. Y bueno, en alguna charla con Marina dije, quiero hacer la revista Cuaderno de nuevo, con una idea del papel. Soy producto del papel, tengo edad de papel.
Digo, tenemos edad de papel.
Exactamente. La quería hacer, en vez de en papel, digital, pero con el mismo formato, con la misma idea de la edición, de que uno pueda pasar las páginas. Y se lo comento a Marina y a su grupo, bueno, y modifican la idea original que yo tenía por esta propuesta, que creo que es mucho más rica.
Que no tienen edad de papel estas personas de las que vos hablas.
Además.
Y que terminan convenciéndonos, ¿no? Terminan convenciéndonos de que el formato digital es tan valioso como el papel.
Bueno, igual entonces... siguen existiendo. Hay revistas importantes, sí, hoy, uh-huh, que conservan esa idea del impreso pasado a un sistema, sí, digital. Sí. Uh-huh. Tenés que bajar el PDF, en las tablets podés pasar las hojas. Lo que la propuesta de las chicas era realmente enriquecedora, porque como además una revista de arte, todas las manifestaciones de arte a veces es más fácil mostrarlas que contarlas, que es lo que haría una revista.
Salud. Sí, y ahora hay tanto además de arte digital que digo, es como su lugar, ¿no es cierto? Bueno, pero contanos un poco, Marina, cómo fue esta conversión de Cuadernos a Cuadro.
Bien, bueno, un poco justamente nos parecía que, en línea con lo que dice Tilo, el formato cuaderno, la palabra cuaderno viene muy de lo analógico, entonces pasarlo al formato digital iba a ser un nombre que iba a ser por ahí un poco de ruido, ¿no? Entonces buscamos la primera parte de la palabra, quad, se la contamos a Tilo, a ver cómo le sonaba a él, qué le parecía. Esto fue todo un trabajo en conjunto ahí. Claro, nosotros dijimos, bueno, a ver qué nos dice, porque es un cambio que, si bien deriva del nombre original, es una reversión. Entonces, teniendo también como el cuidado que amerita un proyecto tan sensible, tan personal, y que para todo el equipo también es un honor, digamos, estar ahí involucradas, por sostener la calidad que ya veníamos trabajando, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo lo encaramos a esto? Bueno, y ahí surge Quad. simplemente, o sea, en realidad es sostener lo que ya estaba. Dijimos, bueno, y si probamos con esto, esta primera parte, ¿suena, no suena?
Además del nombre y además del formato, ¿no? ¿Ustedes qué dirían que, además de estos cambios, digo, de nombre y de formato, ¿ustedes qué dirían que se mantiene en esencia de aquel proyecto que es del siglo pasado?
Cierto, qué feo que suena.
Sí. Suena como muy antiguo, pero bueno, sí. No es tanto.
Por favor, pídame la silla de ruedas para irme de acá. La idea de mantener es, apunta a la inteligencia, apunta a la reflexión, a la calidad, y mostrar el arte con amplitud, no desde un arte combativo. Se muestra, va a haber distintas opiniones, hay distintas opiniones, distintas miradas sobre un mismo hecho, un espacio para reflexionar y opinar. Esa es un poco la idea de este proyecto.
Hace poco escuchaba una entrevista a Jorge Carrión, quizás lo conozcan. Jorge Carrión hizo un libro que se llamó Lo Viral, que se imprimió durante la pandemia, en la que él no hablaba de virus, sino de lo viral en el sentido de aquello que se distribuye por redes, por... Y decía, a raíz de la pandemia, que, bueno, muchos nos enamoramos o descubrimos el Zoom, las pantallas, pero hay algo de la lectura, y por esto lo traigo a colación y pienso en esta revista, hay algo de la lectura que no importa en qué plataforma la haga uno, si es papel o... pero que permite una reflexión más profunda, y que eso no tiene reemplazo, digamos, esa posibilidad de profundizar que permite la lectura, y que creo que es lo que ustedes pretenden con esta revista que regresa, ¿no?
Sí, totalmente. volver un poco, en definitiva, buscamos que con Quad podamos poder abordar temas de manera transversal. En la multiplicidad de lenguajes que nos da el mundo digital, tenemos lo visual, el audio también, lo audiovisual, pero principalmente la chance de desarrollar todo lo que querramos en la extensión que querramos a nivel escrito, sin el prurito de las redes sociales donde tenemos 180 caracteres.
Y los límites que el mismo papel pone también, ¿no? El papel te pone límites.
Exactamente. Y poder de pronto generar un disparador que empiece a dialogar, a decir, bueno, hay preguntas, o bueno, nos vamos a destinar un tiempo a hablar de algo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué? A entrevistar a alguien, y en ese interín empiezan a surgir también un montón de otras preguntas que nos empiezan a llevar a nuevos lugares. Buscamos también la manera de ilustrar eso que empieza a surgir, y de nuevo se empieza a abrir otra posibilidad. Y ahí de nuevo tenemos universos en los que desde Fundación en otro momento estaban pasando cosas y ahora se vuelven a reactivar.
Desde el punto de vista de la logística, acá se eliminan todos los límites de la distribución que hablábamos hace un ratito. ¿Cómo está pensado el llegar al lector? ¿Tienen algún costo? ¿Va a ser gratuita?
No, el acceso a la revista va a ser gratuito. En principio yo no estaba muy de acuerdo, en base a ciertas experiencias. Creo que la gratuidad no es el camino. Las cosas no son gratis, simplemente no los paga uno eventualmente. Las cosas cuestan. Y a veces hay como una unión entre valor y precio. Pareciera así que ser que si la cosa no tiene precio, no tiene valor. Entonces, para ponerlo en valor, había imaginado en principio decir, bueno, que tenga un precio casi simbólico. Pero bueno, las redes no funcionan de esa manera, y como la idea es que está, y que sea, insisto, un espacio de reflexión. Esto para vivir la experiencia de leer esta revista hay que tener el tiempo y la decisión. No es un accidente, no es un videíto que yo veo en 5 segundos y comento una tontería. Si se busca eso, no es este claro. el lugar. Este es, insisto, un lugar para pensar, para reflexionar, para ver finalmente si nos, a través del arte nos podemos encontrar. De eso se trata.
Hay que elegir verla, leerla, claro, disfrutarla.
Exacto.
Y aprender a que podemos conversar con quien no piensa distinto. Por lo menos vamos a empezar en el arte. A ver si lo podemos expandir a toda la sociedad.
A otros ámbitos. La verdad que es una... Iba a decir al principio como disruptiva la propuesta, en el sentido de hay que tener tiempo. Viste que ahora uno cree, al menos, que no tenemos tiempo, que todo uh-huh. tiene que ser rápido, que el videíto y ya, y pasamos a otro tema. Pero tengo la impresión, ojalá que no sea solo una impresión, de que así como les decía esto de que la pandemia nos enamoró del Zoom y rápidamente nos dimos cuenta de que era hartante esas reuniones así, que es mejor el cara a cara, que también es mejor encontrar y dedicarle un tiempo a esa profundidad, que no es lo mismo leer algo en profundidad y tratando de entender o de hacerse preguntas e incluso de opinar distinto a eso, que uno, que no hay nada de malo en eso y que al contrario es enriquecedor eso, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el primer número, se dice, de la revista?
Sí.
A ver.
Bueno, la primera edición es la que ya está subida. Uh-huh. Ahora en junio, que ya se inicia, se viene la segunda. Tenemos una edición variada, notas que van pasando por entrevistas principalmente, donde podemos aprovechar a hablar con gente del mundo teatral, un Salvador Amore que escribe sobre el quehacer teatral, la dirección teatral, y va orientando un poco. Tenemos también una galería fotográfica bastante nutrida y contrastante. Encontramos a Gastón Fournier, que es un fotógrafo uh-huh. de acá, en donde muestra
psicólogo
un poco,
y fotógrafo.
Psicólogo uh-huh. y fotógrafo, exactamente. Y muestra un poquito de su trabajo y su recorrido por India con algunos retratos. También tenemos a Ezequiel Corso, que hace un trabajo completamente distinto de retratos. Entonces ahí es donde buscamos que se vea ese diálogo, ¿no? Esa diferencia. Tenemos ahí retratos en blanco y negro con una estética completamente distinta. Eso es en nuestra sección de galerías. En la sección miradas, que justamente hace alusión, ¿no?, a esta variedad de perspectivas que nos interesa manejar, tenemos también notas relativas, bueno, a una producción que se hizo cinematográfica excelente, que se encuentra en Amazon Prime, que fue también premiada, que se llama Lleno de Ruido y Dolor. Pudimos hacerle una entrevista en profundidad a su director y su productora, que ellos, fue su ópera prima, director y guionista Nacho Aguirre y Romina Coronel. Eso fue un privilegio porque fue una peli producida en la Patagonia, en Bariloche, un western, así que bueno, ahí es un notón también, que está bueno interiorizarse. Ellos son egresados de IUPA, bueno, un poco se busca también realzar la producción patagónica con algo que llegaron, digamos, a nivel mundial. Estuvieron en Cannes. Bueno, esas son una de las notas. Te hablo de 3 notas nomás, pero hay mucho más.
Ahora que los casos que mencionaste o las notas que mencionaste son gente de acá o que ha estudiado acá o que se ha uh-huh. formado acá. Este es el espíritu de Quad, ¿no es cierto? Resaltar, uh-huh. lo digo para que la gente que nos escucha, que le vamos a decir también la dirección,
sitio,
de la revista, el sitio, va a encontrar gente de acá, digamos.
Un poco sí, también uh-huh. sí, la idea es una mirada desde la Patagonia,
ajá.
Hacia el mundo. La intención nuestra, de nuevo, es siempre el diálogo, el ida y vuelta, porque nosotros también recibimos gente de otras partes, mismo en fundación, entonces aprovechamos, capitalizamos eso y entrevistamos gente de otros lugares, como es el caso de una Julieta Daga, que es una actriz cordobesa con quien también tuvimos la posibilidad de dialogar, una Hilda Lizarazu, que está en nuestra sección multimedia. Tenemos personas que con las cuales hablamos que son de otro lugar y que nos dan su mirada incluso hacia nosotros, que hemos compartido en actividades que se realizaron y que también tienen su lectura de cómo es la actividad artística que desarrollamos en la Patagonia y particularmente acá.
Y hay algo que pienso que me parece que está bien aclararlo. Esta no es una revista sobre las actividades de fundación.
Exactamente,
no, para nada. Tomamos algunas actividades porque de la fundación, sobre todo por la cantidad de gente interesante que provee la actividad. Exacto. De fundación o del IUPA. Tanto es así que ahora tenemos el festival dentro de 30 días, el festival de percusión. El número 20, y viene gente de todo el mundo.
Japonés, y pueden salir infinidad de entrevistas.
Exactamente.
Y siempre mencionamos esto, es la mirada desde la Patagonia hacia el arte, lo que tiene además, entre paréntesis, como virtud o como un componente, es la cuestión universal. No hay un arte, salvo algunos específicos, sí, son artes del mismo lugar, pero tiene un lenguaje común. Uh-huh. O sea, una persona en España nos puede leer perfectamente y lo va a entender. Son los mismos problemas. Por eso decimos es una mirada patagónica, aunque no tenemos tan claro el significado que sin una mirada patagónica es una mirada con mucho viento,
con mucho viento,
y un sabor a desierto y a manzana, pero sí, es sí, eso, ¿no? Sí. No es de la actividad de fundación.
Exacto, vale aclararlo.
No, para
claro,
nada.
Corren por carriles paralelos. Exacto. Que quizás se crucen, digamos, en algún
momento.
En
muchos lugares,
porque, sí, claro, sí, sí. Pero no es que sea la revista de la actividad de fundación.
Incluso, la propia revista, no en esta instancia que está empezando, va a tener actividades casi independientes de fundación. Ajá. Propias de la revista. Tenemos una galería de fotos de un fotógrafo. Bueno, en algún momento la idea es hacer la exposición de ese mismo fotógrafo, sí, en los ámbitos de fundación, pero una actividad de la revista. Son actividades en vivo que va a empezar a generar la revista.
Qué buen, la verdad que qué buen proyecto, qué buen homenaje también a Mónica, ¿no? Que soñó con vos esta revista, ¿no? Hay algo del espíritu que ella le puso a aquella revista en esta transformación que es Quad, ¿no?
Sí. Absolutamente. Y además, el resultado, a mi modo de ver, absolutamente subjetivo, fue muy bueno. Y éramos 4 personas haciendo la revista, lo cual implicaba un gran esfuerzo, un gran compromiso y una capacidad para hacer un poco de todo.
Uh-huh. Tal cual. Yo todavía tengo algunos ejemplares de esa revista. Es fuerte decir del siglo pasado, pero efectivamente
fue ahí nomás.
Pero era el siglo pasado, efectivamente,
en muchos sentidos, además.
Sí, ¿no? Sí. A uno le cuesta decir.
Es un desafío también lanzar una revista en este tiempo, ¿no? Un tiempo donde la lectura, por lo menos por lo que hemos hablado acá con especialistas, el otro día hablamos con un especialista de Mendoza y nos decía que el nivel de lectura en la Argentina está en su peor momento, que la gente lee muy poco. Bueno, el desafío de conquistar lectores para la cultura. Uh-huh. Ojalá dé sus frutos y ojalá la gente lea.
Ojalá, hay ciertas cosas, yo no sé si es un defecto, una virtud familiar. En general nos manejamos casi con actos de terquedad. Si no es el momento, y en muchos casos en nuestro país nunca es el momento. Si esperás, el momento que viene va a ser peor que el anterior. Sí. El asunto es aceptar el desafío, meterle pasión y hacerlo.
Hace un ratito, antes de esta entrevista, entrevistamos a un emprendedor que fabrica alfajores, no tiene nada que ver con esto de la cultura, y nos dijo exactamente lo mismo. Estábamos esperando el mejor momento para empezar y nunca llegó ese mejor momento, hasta que dijimos empecemos y vamos viendo en el camino. Sí.
No, pensaba en esto que decía Tilo de la historia familiar de terquedad. Y la verdad es que dan muestra de que la terquedad a veces funciona, digamos, porque ahí está Fundación con shows y espectáculos todos los fines de semana, siempre a sala llena. Esto no tiene que ver con la revista, tiene que ver...
La universidad, ¿verdad?, también fue parte de la terquedad.
Y sí, todo esto fue parte de una terquedad.
Son hijos del mismo padre.
Y sí.
Son hijos del mismo padre. Y además concebidos a la par. Una cosa es producto de la otra y viceversa. Se necesitaba, sobre todo en ese momento, se necesitaban las dos cosas. Sí. Una cosa no hubiese sobrevivido sin la otra.
Sí, pues yo siempre me acuerdo de algo que decía Tilo cuando inauguraba el Festival de Percusión, que ahora va a cumplir 20 años, no puedo creer que 20 años, pero decía, en este lugar que queda en el cul-de-sac, decía él siempre, ¿no? Pero bueno, ahí está un festival que va a cumplir 20 años y al que viene tantísima gente de todo el mundo, y ahí está una revista que empezó el siglo pasado y que ahora se reconvierte para hablar de arte. Como bien decías vos, me parece que está en la Patagonia, no es más que un dato, nada, será el cul-de-sac, pero digo, uno puede mirar desde acá o ser mirado desde allá. Hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de arte, de cultura.
La terquedad ha permitido seguir haciendo cosas, que es esto, ¿no? Ojalá podamos seguir contando cada cosa que se hace. Se nos acabó el tiempo.
Sí, se nos acabó el tiempo, pero antes quiero que digan la dirección, el sitio de la revista, para que nuestros oyentes puedan teclearlo en sus pantallas y poder mirar.
Bien, revistaquad.com.ar es el sitio, y las redes @revistaquad en Instagram y en Facebook.
Bueno, gracias a los invitados. La verdad que da gusto hacer este tipo de notas.
Y me encanta que sea en el piso, además.
Exactamente, sí, tienen otro sabor. Uno le ve la cara a los invitados, nos ven la cara a nosotros también. Porque la gente a veces responde con gestos.
Sí.
Y uno cuando está vía teléfono no los alcanza a percibir del todo, ¿no? Bueno, gracias a los invitados, gracias por la visita. Por supuesto, éxitos con la iniciativa. Y vamos a invitar a nuestros oyentes a que se sumen como lectores.